voy a saludar a... Hace tiempo que no le saludo, supongo que estará bien, seguirá bien. Que es de don José Bono. ¿Cómo está usted? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias, don Carlos. Encantado de poderle saludar de nuevo.
Igualmente. Bueno, en su condición de socialista del Viejo Testamento, dicho con todo el afecto que sabe que le profeso.
Muchas gracias.
Esta situación que se vive no tiene nada de llamativa o extraordinaria, por cuanto siempre ha habido un pequeño divorcio formal, o no ha habido del todo matrimonio entre PSC y PSOE. ¿Se están exagerando mucho las cosas o cree usted que el PSOE no está debidamente representado a través del PSC?
Bueno, mire, yo creo que se tomó una decisión en un congreso del PSOE hace ya bastantes años, me parece que eran las 2 de la madrugada, cuando se acordó que las relaciones entre el PSOE y el socialismo catalán pues se regiría a través de 2 partidos distintos. Y ahora mismo pues se evidencia con mucha claridad que una cosa es el PSOE y otra cosa es el PSC. Si bien es cierto que el PSC ha conseguido unas cotas de desistimiento de los ciudadanos a la hora de darles la confianza tan llamativa, que en las últimas elecciones a las que el PSC se ha presentado ha conseguido, no en encuestas, en las urnas, un 14%. Y yo pienso que si el PSOE, el PSOE, se presentase en Cataluña, tendría más voto del 14%. Y que esta situación, por el bien del voto de la izquierda y del socialismo, debería plantearse muy en serio, porque el PSC ha tenido una deriva hacia el nacionalismo tan evidente y tan clara que muchos electores que son votantes socialistas en Cataluña han pensado que votar al PSC era votar más lo identitario o lo nacionalista que lo socialista, y bueno, pues en esas estamos, de manera que por la vía de los hechos hemos conseguido que el PSC no se parezca a una oferta socialista que pudiese ser entendida en Extremadura, en Toledo, en Madrid o en Galicia, ¿no?
¿Usted entiende que el PSOE debía haberse abstenido como el PSC en la votación, en esa votación que propuso Rosa Díez, que algunos han interpretado como, en fin, subrepticiamente forzarles al PSOE a tomar una posición que a lo mejor revelaría algunas tensiones internas? ¿Usted cree que debería haberse abstenido o que hizo bien Pérez Rubalcaba en votar en contra del derecho de autodeterminación?
A mí me escandaliza que se pudiera haber pensado en una posibilidad distinta de rechazar lo que algunos llaman el derecho a decidir. El derecho a decidir es un verdadero atentado al orden constitucional. No se puede invocar el derecho a decidir como algo moderno o normal. Al contrario, es lo más cabucaire, es lo más carlistón, lo más rancio, lo más insolidario que pueda uno imaginar. Porque fíjese, es que el derecho a decidir si usted respeta o no un semáforo en rojo es inaceptable, es golpear la ley. Y debemos decirlo, por cierto, ahora cuando hablaban de que si ser españolista es ser de derechas y antiespañolista de izquierdas, yo que luché contra el franquismo, que estuve en el Consejo de Guerra del Goloso, en el de Burgos, que pasé mucho tiempo de mi vida como abogado en Carabanchel defendiendo a los antifranquistas, les digo que no, mire, golpear la Constitución, desde la extrema derecha se ha llamado golpismo, e intentar golpear la Constitución desde la derecha, pues es también golpearla, y no podemos consentirlo, porque eso ni es moderno, ni es solidario, ni es aceptable. El derecho a decidir que te corten un brazo, dice, no, y que decida solo el brazo, oiga, tendrás que decidir la cabeza, ¿no? ¿Qué broma es esta del derecho a decidir? El derecho a decidir de todos los españoles. El imperio de la ley es el único imperio digno de ser defendido en un Estado de Derecho. Si no hubiese Constitución, no habría autonomía. Por cierto, cuando estaba Franco, aquí no había autonomía. Y hay autonomía en Cataluña porque los españoles conseguimos la libertad y nos dotamos de un Estado, y de ahí importante, la legitimidad para la autonomía de Cataluña, del País Vasco y de La Rioja.
Y el último que se ha apuntado a esta cuestión, yo no sé si a usted le ha llamado la atención, le ha sorprendido, ¿no?, porque también le conoce, es Miquel Roca, que fue uno de los que escribió la Constitución, ¿no?, uno de los que la redactó, que ahora dice que diga lo que diga la Constitución, él se siente nación y tiene derecho a decidir, y bueno, supongo que tampoco le ha sorprendido mucho.
Bueno, me entristece, porque yo a Miquel Roca le tengo aprecio personal, creo que es un parlamentario magnífico y lo siento mucho, pero mire, las vidas de las personas se condicionan de muchas maneras. A Miquel Roca pues le han debido hacer sufrir mucho, él sabrá por qué tuvo que tomar determinadas decisiones, sus relaciones con Pujol, todo este tipo de cuestiones al final acaban también condicionando nuestra manera de ser y de pensar. Por encima de todo le tengo un gran respeto y escucho esas declaraciones que supuestamente estarían en contra del texto constitucional pues con tristeza, pero claro, pero con determinación de no aceptarlas, claro.
Ahora hay una conferencia política en la misma. Usted ha planteado proponer que se desligue el PSOE del Partido Socialista Catalán.
No, mire, yo en esa conferencia no estoy, como no estoy en ningún órgano de dirección de mi partido. Yo, como usted me decía antes, hablaba de veteranía, que es una manera amable de llamarme anciano. Yo soy ya una persona mayor de 62 años y en mi partido, no, en los órganos de dirección de mi partido, ni estoy, ni como decía don Sabino Fernández Campos, se me espera. Y por tanto yo ahora le estoy hablando desde una exposición de fotografía en la Academia de San Fernando, disfrutando de otro modo de vida, pero lógicamente muy dolorido con la situación de nuestro país, en el que veo y observo que la secesión de Cataluña, algunos están dispuestos a contestarla con un comunicado. Algunos son capaces de que mañana se declare la independencia de Cataluña y sacan un comunicado y se quedan tan tranquilos, ¿verdad?
Sí. En su condición de antiguo ministro de Defensa, y de hombre que, en fin, controlaba los servicios de información, servicios secretos, todas estas informaciones de colaboración entre servicios secretos y de rastreo de llamadas de la NSA en Europa, ¿a usted le han sorprendido o es algo que ha considerado bastante normal por el conocimiento que tiene?
Mire, yo le voy a trasladar mi sentimiento, ahora que no es nada importante, porque yo no tengo ningún cargo público y a nadie represento. A mí, después de escuchar las explicaciones de la administración Obama, debo reconocerle que se me ha caído un poco el mito. Yo fui de los que me emocioné, escuchando aquel primer discurso de Obama en Chicago, ¿verdad? Y escuchar ahora que la administración Obama ve como normal incumplir la ley, incluso cometer delitos. Porque en España, como en prácticamente toda Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se llegó a un acuerdo emocional y legal de que la intimidad de las personas era inviolable, el secreto de la correspondencia, la imposibilidad de que se introduzcan los servicios o las policías en las comunicaciones telefónicas, y que eso ahora se justifique diciendo que se espía en todas partes, y que los espías parece que tuvieran una licencia para incumplir las leyes, incluso las penales, me parece inadmisible. Mire, yo le voy a contar brevemente un caso. Un tipo que era un verdadero asesino de Irak llegó un día a España siendo yo ministro. Pedimos autorización para intervenir del teléfono en el hotel en el que se alojaba. Nos lo dieron porque, ya digo, el asunto estaba muy bien justificado. Aquel canalla debió enterarse de que le intervinimos el teléfono y se cambió de habitación. Volvimos a pedir autorización para intervenirle en la habitación a la que se había mudado y el magistrado nos dijo que no nos lo daba. Y no pudimos intervenirlo. Y era un asesino. Hombre, nos buscamos nuestras vueltas legales para que el tipo no se fuera de España, claro. O no se fuese sin la correspondiente diligencia y atestado, ¿verdad? Pero no se puede incumplir la ley. Pero ¿con qué autoridad se va a exigir el pago de impuestos a los ciudadanos y que cumplan las leyes si el Estado las incumple cuando le da la gana, invocando la seguridad o invocando cualquier otra cosa? Hay dos asuntos en mi ámbito sentimental, que es la tortura y la intromisión en la intimidad de las personas que forman parte pues de una cultura política que es irrenunciable. Mire, yo cuando me enteré de lo de Lasa y Zabala y supe que hubieran podido ser torturados en un centro oficial, sentí una congoja que va más allá de lo meramente sentimental, como muchos españoles.
Claro. Bien, pero es decir, que lo que me está sugiriendo usted es que hasta que usted dejó el Ministerio de Defensa, ningún servicio de información, por supuesto mucho menos el español, había rastreado el aire de España, de Europa, del Sahel o de donde fuera, recabando información de los malos.
Yo estoy convencido de lo siguiente, que en el tiempo en el que yo fui responsable de los servicios de inteligencia no se cometió ningún acto ilícito, primera cosa, pero le digo más. Conozco al actual director del CNI, el general Félix Sanz, y sé que por encima de cualquier consideración de orden ideológico es un hombre recto. Y si se ha hecho algo ilícito, ha sido a sus espaldas y sin su conocimiento. Lo cual no significa que los espías tengan oídos. Pero una cosa es tener oídos y obligarle a que se los tapen, y otra es ir a buscar una carta, abrirla, leerla, volverla a cerrar y que parezca que no se ha leído. Eso es un delito. Pero claro, si te enseñan la carta y tú la lees, eso ya no es un delito, ¿eh?
Entonces, si la NSA te enseña cosas que ha oído, porque hoy en día la tecnología no tiene fronteras, no tiene nada, vamos, desde un satélite se pilla todo, se rastrea todo, y eso ha conseguido, por cierto, evitar pues alguna acción de los malos que nos ha venido bien a todos, entonces, ¿qué hacemos?
No, mire, para, le voy a explicar un caso concreto. Estos malos tenían un piso alquilado en el sur de Francia y se lo plagamos de micrófonos y de cámaras. Como por otra parte eran muy malos y muy asesinos, pero muy idiotas, pues no se acabaron de dar cuenta de que lo sabíamos todo. Esa información nosotros la teníamos legal, estábamos autorizados para poderlo hacer y se la ofrecimos a mucha gente de los servicios. Y también recibíamos información que se nos ofrecía a ese nivel. Y cuando te ofrecen una información, un Estado amigo y democrático, tú no preguntas cómo la ha obtenido, sencillamente la utilizas. Yo lo que digo es que en el ámbito de la responsabilidad de España no se obtenían datos, ni se ofrecían datos obtenidos de modo ilícito.
Don José Bono, yo le mando un abrazo muy fuerte.
Y yo también, muchas gracias, don Carlos, desde la ancianidad de los 62 años.
El Viejo Testamento es lo que tiene. Bueno, yo estoy a punto de entrar también en el Viejo Testamento, no vaya a creer.
Aquí le espero con Elías y con Jeremías.
Hasta pronto, mi querido amigo. Hasta
un
pronto.
Abrazo.